Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, un gusto recibirlos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio hacemos una puesta a punto de la campaña electoral en Guatemala, marcada por la corrupción y las inhabilitaciones de candidatos a la presidencia.
Para ello entrevistamos al analista guatemalteco Ollantay Itzamná.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
A un mes de las elecciones presidenciales en Guatemala del 16 de junio, hay muchas cosas que no se saben todavía y otras que todo indica que pasarán de cualquier modo.
Por ejemplo, se desconoce el número total de candidatos a la presidencia, pero sin embargo se da por sentado que el triunfador será de corte neoliberal.
27 partidos políticos iniciaron la carrera electoral, pero la cifra podría ser de 20, una vez que distintos organismos judiciales y electorales definan la situación de varios candidatos y candidatas.
Pero incluso si el número se reduce a ese nivel, solo 3 propuestas se corresponden con orientaciones de izquierda o progresistas.
En líneas generales habrá continuidad en el modelo económico y en las relaciones con Estados Unidos en materia internacional.
Otro dato relevante en este contexto es que por primera vez 3 mujeres se anotaron para competir por el máximo cargo. Y en el arranque de la campaña eran las 3 con más apoyo popular.
Pero una de ellas ya no está entre las opciones. Se trata de Xury Ríos, líder del Partido Valor.
Este lunes 13, la Corte de Constitucionalidad determinó que en función del artículo 186 está impedida de acceder a la presidencia por estar dentro del cuarto grado de familiaridad con el ex dictador fallecido en 2018, Efraín Ríos Montt, su padre.
Las otras 2 aspirantes también esperan fallos concluyentes.
Telma Aldana, la ex fiscal general conocida por su lucha anticorrupción, que fundó el movimiento Semilla para esta instancia, espera saber si las denuncias por contratación irregular de un asesor la dejan fuera de competencia.
Y Sandra Torres, quien aún encabeza la intención de voto, podría quedar al margen si se confirma el financiamiento irregular en el que habría incurrido con su partido Unidad Nacional de la Esperanza en la campaña de 2015.
En este escenario, y una vez resueltas las cuestiones judiciales, el cuarto en discordia en las encuestas con 7% de adhesiones podría pasar a encabezarlas.
Se trata de Alejandro Jean Matei, del partido Vamos Guatemala, que ya intentó ser presidente en 2007, 2011 y 2015.
El candidato del oficialista Frente Convergencia Nacional, Estuardo Galdames, marcha último en las preferencias de voto, reflejo de una gestión del actual presidente Jimmy Morales marcada por la corrupción y medidas antipopulares.
Compartimos, si les parece, el análisis político de Ollantay Itzamná.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Ollantay, qué gusto que estés aquí en Telescopio. Bienvenido.
Un gusto, Federico, para usted y para todos los radioescuchas a nivel mundial, especialmente en línea de esta radio, pues con gusto de poder conversar contigo sobre lo que ocurre aquí en Guatemala.
Exactamente, porque estamos, podríamos decir, en una recta final de una campaña electoral. Yo no sé si muy distinta a las demás, pero visto desde afuera, Ollantay, es muy intensa. Hay mucha información todos los días.
Así es. Aquí la opinión generalizada en el país es que es un proceso electoral, lo que llaman bastante atípico, ¿no? No habían vivido un proceso electoral en los últimos tiempos de esta naturaleza.
Uh-huh. Una de esas cosas atípicas es la cantidad de partidos políticos que están en carrera. Tengo algunos datos que hablan de hasta 27 partidos políticos con aspiraciones de participar en la contienda.
Así es, son efectivamente 26 que han quedado finalmente, legalmente, 24 de ellos tienen binomios, ¿no? Y de esos binomios, pues hay 2 que han sido ya retirados de la contienda por cuestiones legales, y otros 6 están siendo con problemas legales, que en estos días me imagino que lo van a resolver. Entonces, es lo que ocurre, sí.
Uh-huh. Eso habla de una sociedad hiperfragmentada. ¿Es un reflejo la cantidad de partidos de cómo está la sociedad guatemalteca?
Pues eso sería, digamos, un análisis de una sociología un tanto clásica, ¿no? Que sostiene que la unidad necesariamente es expresión, digamos, de una sociedad compacta, la unidad política, etcétera, es decir, organizarse en un solo espacio político. Nosotros, desde la perspectiva, digamos, del ejercicio, libre ejercicio de los derechos políticos, lo vemos como una cuestión que nada tiene que ver necesariamente con la fragmentación, más por el contrario, yo creo que es el derecho, ejercer el derecho derecho político a participar, a sentirse ciudadanos en un país donde la gran mayoría prácticamente vive como no ciudadanos, ¿no?
Así y todo, pensar en que hay un amplio espectro ideológico, yendo también a definiciones clásicas, Ollantay, en ese abanico de partidos, ¿o hay una concentración hacia la derecha, hacia la izquierda? Contanos un poco.
Yo creo que ahí sí, aquí hay una hegemonía, digamos, incuestionable, brutal, ¿no?, del sistema neoliberal, ¿no?, que prácticamente ha generado ha borrado, digamos, las fronteras ideológicas que en algún momento emergió en Central, especialmente en Guatemala, ¿no?, entre izquierda y derecha. En ese sentido, en estas elecciones, por ejemplo, en los debates, en los pocos debates que hay, ¿no?, nadie cuestiona el sistema neoliberal, ¿no?, con excepción de alguna organización política emergente, ¿no? Nadie cuestiona prácticamente el imperialismo, pues, perverso de la presencia norteamericana, tanto de presencia cultural como también física, ¿no? Entonces, es un proceso electoral donde van a tener que escoger, ¿no?, la ciudadanía, pues, de los 20, o tal vez, sí, 20 partidos políticos de derecha, ¿no?, y cuatro, ¿no es cierto?, que se consideran como de izquierda, ¿no? Pero esos tres históricos de la izquierda también han sido neoliberalizados, puesto que jamás han tenido capacidad discursiva, mucho menos, digamos, político-electoral, ¿no?, para poder disputarle, digamos, el discurso y los espacios de decisión al sistema neoliberal, ¿no?
Claro, porque a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en otros países de la región centroamericana, Ollantay, allí nunca la izquierda arañó el gobierno, como quizás sí en El Salvador, para hablar de un país bien cercano.
Claro, o Nicaragua, por ejemplo, ¿no?, o México, por ejemplo, ¿no?, que prácticamente están poniendo en entredicho el sistema neoliberal. Aquí yo creo que el problema va a ser, ¿no?, elegir entre neoliberales, ¿no? O sea, como te digo, hay un movimiento político emergente, ¿no?, que es bastante sui generis, ¿no? Es sui generis a nivel de América Latina, porque ni siquiera el movimiento al socialismo, el MAS, ¿no?, que es un movimiento político, de, digamos, de impronta indígena, campesina, de movimientos sociales, ha emergido, digamos, de manera particular, puesto que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que ha sido creado por las centenares de comunidades en resistencia al sistema neoliberal aquí en Guatemala, pues han logrado crear su propia organización política y ahora están participando y tienen bastante aceptación en las redes sociales. Obviamente sin dinero, ¿no?, pero están utilizando los resquicios, digamos, del sistema de la comunicación e internet, ¿no?, y posicionándose. Y su discurso de ellos es el tema de la revisión de todos los contratos de privatización, el tema de la Asamblea Constituyente Plurinacional, el tema de la creación del Estado Plurinacional, democracia participativa, etcétera. Eso está generando bastante expectativa, ¿no? Y claro, por el racismo y el clasismo, pues, y por el machismo, porque también la mayoría de sus candidatos son indígenas mujeres, ¿no? Posiblemente no va a tener el impacto que muchos creen que va a tener, pero ahí está, ¿no? Eso es una de las grandes novedades, ¿no?
¿Y qué posibilidades de ganar espacios parlamentarios, por ejemplo, tiene ese movimiento, Ollantay?
Eso sí, van a tener presencia en el Congreso, sí, sí van a tener. Algunos sospechan entre 4 o 5. Yo soy bastante, digamos, realista. Yo creo que tendrán 1 o mucho 2, ¿no? Lo interesante no es tanto, creo yo, el tema que tengan un espacio en el Congreso. Lo interesante y lo que está en la expectativa de las comunidades en resistencia y la población, obviamente, que en el inconsciente, ¿no?, está cansada ya de este sistema, es qué es lo que van a hacer en el Congreso estos diputados, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y entonces lo que están indicando aquellos es rebajar salarios, renunciar a su inmunidad parlamentaria, renunciar al secreto bancario, etcétera, ¿no? Y obviamente trasladar la política del Congreso hacia las calles, ¿no? Eso es lo que están planteando ellos. Y eso logran hacerlo, entonces yo creo que se podría, digamos, articular esa desazón, ese resentimiento político que existe hacia el sistema vigente en Guatemala, ¿no?, a través de este instrumento político, ¿no?, y con el tiempo tener esa mayoría social, demográfica, convertirlo en una mayoría política, en las urnas, ¿no? Pero eso será después, ¿no?
Uh-huh. ¿Con qué lema concurren a las urnas?
El lema que están utilizando son varios. Uno de ellos, por ejemplo, es por la dignidad y la soberanía plurinacional, ¿no?, porque ellos asumen de que la dignidad, ¿no es cierto?, después de tanto intervencionismo permanente de 2 siglos como república, pues les ha quitado incluso el sentido de existencia como tal, la razón de existir. Y por otro lado, el tema de la soberanía, ¿no?, de que prácticamente el poder lo ejerce la embajada norteamericana, entonces quieren recuperar los pueblos el ejercicio de poder, ¿no?
Este 13 de mayo, la Corte Constitucional de Guatemala impidió a Zully Ríos Sosa aspirar a la presidencia. Es la hija del exmandatario de facto Efraín Ríos Montt, también condenado por la justicia. Mario Estrada del partido USN y Mauricio Radford del partido Fuerza también han sido sacados de la carrera, en este caso por vínculos directos con el narcotráfico. Es como una clase política totalmente cuestionada, Ollantay.
Sí, y también está el actual presidente del Congreso, ¿no? El hijo del expresidente que firmó la paz justamente en el 96, ¿no? Arzú, ¿no? Con orden de captura en los Estados Unidos. Él iba como candidato de un partido político, etcétera. Entonces, sí, es evidencia lo que en algún momento la CICIG, ¿no? Aquella organización internacional financiada por los Estados Unidos en buena medida, había dicho que el país, el Estado es un Estado fallido, ¿no? El Estado está cooptado por el crimen organizado, etcétera. Eso es más que una evidencia, ¿no? Porque lo que han encontrado los norteamericanos es que las organizaciones políticas con mayor posibilidad de triunfo, digamos, estaban siendo cooptados, ¿no? Ya previamente por las organizaciones del narcotráfico, ¿no? Y eso es lo que se sabía, ¿no? Y lo que pasa es que la pantomima está saliendo, digamos, está desenmascarándose en parte, ¿no? Porque tampoco los Estados Unidos tienen el interés o la intención de desenmascarar por completo, ¿no? Porque si no, viviría un caracazo, ¿no es cierto?, un ecuatorianazo de aquellas épocas, ¿no? Y eso no le conviene tampoco, ¿no? Entonces tiene que manejarlo con cuidado, ¿no?
Esto de que secreto a voces, de cosas que se sabían, que se constatan cuando hay una noticia de este tipo, ¿cómo impacta, más allá de la campaña, que evidentemente lo hace, en la sociedad? ¿Lo mira con atención? ¿Lo toma como un dato más de la realidad difícil que les toca vivir?
La indignación, pues, que se expresó allá en el año 2015, ¿no?, con esto del teatro que llamamos de la lucha anticorrupción emprendido por los Estados Unidos, ¿no?, para atacar justamente a los gobiernos progresistas de América del Sur, pues se mantiene en este tiempo la indignación en las redes sociales, ¿no?, en el sofá, pero que se vea, digamos, musculatura social en las calles no se ve, ¿no? Y eso es totalmente explicable, porque somos una sociedad, digamos, cooptada, ¿no es cierto?, culturalmente por el sistema hegemónico, que no permite pensar, que no permite actuar, que todo el tiempo la gente de la ciudad con deudas, etcétera, para sobrevivir, y entonces todo el tiempo están corriendo en ello, y mayor acción política no existe, ¿no?, social no existe. Hace unos días atrás hubo una movilización con bastante renombre, Marcha por la Dignidad Sindical, por ejemplo, ¿no? Pero eso terminó allí, no hubo más mayor reacción y tampoco había propuesta política, ¿no? Y muchos de ellos también están convocando al voto nulo, ¿no? En un proceso donde, pues, yo pienso que los que están indignados tendrían que optar por propuestas totalmente novedosas como lo que te acabo de mencionar, ¿no? Más allá de que si son o no son, digamos, de su tendencia ideológica, ¿no? Pero por lo menos es por la diferencia, digamos, por la novedad, ¿no? Pero no existe todavía eso, ¿no?
Te quiero preguntar también por una figura que en algún momento desde el exterior tiene y tuvo mucha trascendencia también por todo el accionar de la CICIG. Estamos hablando de Telma Aldana, la ex fiscal general, que por estas horas también está en discusión si puede o no presentarse a la candidatura. ¿Cómo ves el salto a la política de Aldana?
Yo creo que Aldana ha sido una candidata de la embajada norteamericana, ¿no?, que podría ayudarle, digamos, a mantener a flote esta ingobernable coyuntura, digamos, política social de Guatemala, ¿no? Porque después que se cae el teatro, digamos, anticorrupción, ¿no?, ya no le queda más a los Estados Unidos que levantar la mano sobre el tema de la institución CICIG, entonces lo deja desamparado, y CICIG se mueve, lo expulsa, digamos, el actual gobierno, etcétera, del país. Pero ¿qué es lo que viene? Viene, pues, una situación caótica. Entonces, frente a esa situación hay que crear una organización política, y nació el Grupo Semilla, ¿no?, que en buena medida, según su fundador, ¿no es cierto?, lo confesaba. Lo primero que hizo fue pedir permiso, ¿no es cierto?, a los congresistas de los Estados Unidos, viajó para allá, etcétera, ¿no? Y con esa venia, pues, nacieron como partido político. Mucha gente se entusiasmó con ellos, pero así como se entusiasmaron, también se desinfló, porque los Estados Unidos, al ver que la señora no tiene mayor aceptación, digamos, mayor pegue por toda la disputa intraoligárquica que existe en el país, ¿no? Porque los que están en contra de Aldana también son gente que tiene plata, ¿no? Gente que corrupta también, entonces están haciendo campaña fuerte. Entonces la señora Aldana prácticamente perdió, digamos, esa velocidad con la que estaba creciendo, a tal grado que ahora convocan a la calle frente a los tribunales para exigir, digamos, que se le inscriba, pero ya no tienen, digamos, asistencia, ya no tienen resonancia esas convocatorias, ¿no? Entonces ya no es una opción para los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está apostándole más a figuras como Sandra Torres, ¿no? O alguno otro. Lisandro Torres también está pendiente, digamos, de un proceso de antejuicio, ¿no? Entonces, algún otro de la derecha va a tener que optar Estados Unidos, ¿no?
¿Y qué pasa con el oficialismo de Jimmy Morales, que empezó como una impronta también anticorrupción y termina prácticamente investigado él, su entorno? ¿Qué le ha dejado Guatemala, Morales?
Yo creo que Morales lo que ha dejado es mayor hundimiento, digamos, psicológico, sentimental, emocional de la gente, ¿no? Prácticamente una vergüenza mundial, ¿no? No solamente por lo cómico que fue el gobierno, sino por lo, digamos, descarado que fue el acto de la corrupción. En un país que el gobierno, casa presidencial, comen 30.000 quetzales diarios y donde las familias no pues no tienen ni siquiera 15 quetzales para comer. Entonces es una vergüenza mundial y por otros hechos, ¿no? Ahí tiene que ver mucho el tema de los militares. Hay un sector de los militares que no se somete a los Estados Unidos, ¿no? Pero son militares corruptos, ¿no? Entonces, y esos son los que han justamente han construido ese partido político, ¿no? FSL Nación. Y Estados Unidos ya no va a poder apostar por eso. Tendría que ser su última ficha, ¿no? Pero al fin y al cabo van a ser peor que la solución, ¿no es cierto? O el problema que están queriendo resolver con esa transición política. Entonces no va a ser una opción, creo, en este momento, esa escena nación, ¿no?
Pese a que Jimmy Morales fue un puntal, digamos, de esta política de Estados Unidos de trasladar la embajada a Jerusalén en Israel y declarar a esa ciudad como capital de Israel. Por estas horas está la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín, celebrando el primer aniversario de ese hecho que también tomó la decisión Guatemala.
Sí, yo creo que justamente por ese tipo de acciones que en buena medida son antihumanas, ¿no? Inhumanas, ¿no es cierto? Por todo lo que ello implica Israel en Palestina, etcétera. Que Estados Unidos no ha tenido la voluntad, especialmente Trump, ¿no?, de continuar con la CICIG y terminar encarcelando, como hizo con Otto Pérez Molina, ¿no es cierto?, con Jimmy Morales, ¿no? Porque al fin y al cabo fue uno de los más leales, Jimmy Morales, ¿no?, a Trump, ¿no? Pero hay un sector de los Estados Unidos, ¿no?, especialmente de los demócratas, ¿no?, que han exigido y le han quitado la ayuda, digamos, militar, la ayuda económica, etcétera, ¿no?, el proceso, digamos, de disminución y todo ello, porque no están de acuerdo cómo se estaba llevándose el proceso político económico en Guatemala, ¿no? Pero Jimmy Morales, ni bien termina, segurísimo que va a ser procesado, ¿no es cierto?, también va a parar a la cárcel. Si acaso las instituciones, digamos, judiciales, ¿no?, mantienen en alguna medida, ¿no es cierto?, cierto grado de independencia de los poderes fácticos, ¿no?
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.